desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie. Nahum capítulo 1. Yo le voy a dar todo el tiempo necesario. Es uno de esos libros que muy pocas veces usamos en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento. Si usted quiere ubicarse y quiere dar más rápido lugar o a encontrarlo, váyase mejor al último libro de la Biblia, que, o sea, del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Y antes de Malaquías, usted va a encontrar Zacarías, Sofonías, Ageo, y cerca de por ahí está el libro de Miqueas y de Nahum. Nahum es el capítulo 1, versículo 2 al 7. No tengo prisa, no tengo ninguna prisa, estamos bien con el tiempo. Lo que quiero es que lo encuentre, porque quiero pedirle que usted lea algo que usted necesita, no solamente leer, sino que también creer y repetir con todo el corazón. Nahum capítulo 1, versículos 2 al 7, titulado el mensaje de esta noche para los amigos que escuchan por la radio: Dios, Nahum y Nínive. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se yenden las peñas. Leemos todos en el 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Y Señor, aquí estamos, esos, los que confiamos en ti. Bendice tu palabra. Antes de llegar a la mesa y tomar en nuestras manos el pan y el vino, queremos estar atentos y queremos, por favor, que una vez más nos hables al corazón como lo has hecho todo este tiempo. Pero sobre todo, Señor, que nos hagas ver la realidad del lugar donde nos encontramos, en este campo misionero que se llama Bronzeville, y que nos has dejado acá y nos has puesto aquí para alcanzarlo. Señor, que no perdamos más el tiempo, que no estemos ocupados perdiendo el tiempo en pequeñeces, que nos prendamos de una vez y para siempre para hacer cosas grandes para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El libro de Nahum lo que narra es todo. El libro de Nahum, lo que narra es la profecía del profeta que lleva el nombre de este libro sobre la inminente destrucción de Nínive. La palabra inminente es la segura, la ineludible, la inevitable destrucción de Nínive. Nínive era la capital del reino de Asiria. Esta ciudad, o este país, o esta nación, ya había sido amonestada de una forma atípica, inusual, por un profeta que había vivido 150 años antes de la profecía de Nahum. Su nombre es Jonás. El resultado de esa predicación a fuerzas de Jonás, lo que logró fue que todo el país, entre comillas, se arrepintiese. Pero esa actitud parece haber sido, en vez de arrepentimiento, un remordimiento. Porque los ninivitas, o sea, los residentes de Nínive, la ciudad destruida, no fueron sinceros. Ellos lo que hicieron fue remorderse de las acciones que habían cometido, y este remordimiento no les duró mucho. Volvieron a ser culpables de los mismos pecados de los cuales ellos aparentemente ya se habían arrepentido. Quiero que usted asocie la ciudad de Nínive con Bronzeville, porque es nuestro campo misionero. Se habla de que Nínive era 120.000 personas los que vivían cuando Jonás predicó. Esos eran entre 120 y 130 los habitantes que yo encontré cuando vine acá hace 22 años, acá a la ciudad. Hoy ya andamos nosotros por unos 200,000 habitantes. En número son 160 y pico, 170, pero más 15 que acaban de pasar ahorita, entonces ya los números siguen cambiando, ¿verdad? Entonces, Nínive era el centro, oiga esto, miren lo importante de esta ciudad. Nínive era el centro del comercio mundial, la China, por decir así. Era de una vasta extensión territorial. Pero como cosa curiosa, la riqueza de Nínive procedía o venía de un, no solamente del comercio, sino de deshonestidad dentro de todas aquellas personas que manejaban el comercio en Nínive. Es llamada en la Biblia una ciudad sanguinaria. Ya la vamos a ver ahorita, unas citas que yo quiero ver. No vamos a salirnos del pasaje, no vamos a salirnos del libro. Y yo prefiero que nos quedamos en el texto para que usted pueda ver todo esto. La radiografía de una ciudad que prácticamente nos retrata a nosotros que vivimos acá. Era una ciudad sanguinaria. Era una ciudad llena de mentira y de rapiña. Nínive era una ciudad saqueadora de las ciudades más desprotegidas. En el capítulo 2, versículos 12 al 13, vea lo que dice Nahum y cómo describe a Nínive. Capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, el león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más, oíme bien Nínive, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros, de tus profetas, de tus heraldos. Capítulo 3, versículo 1, vea cómo le llama Nínive, a Nínive le llaman Nahum, le dicen en el capítulo 3, 1, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje! Asiria había disfrutado de una época brillante, y aproximadamente les había ido requete bien. Andaban como en carro de hacendado, ¿verdad? En caballo de hacendado. Y habían vivido por 300 años, con una bonanza impresionante. Era una ciudad poderosa, era una ciudad fortificada. Sus murallas alcanzaban una altura exagerada. Algunos dicen que eran de alto, de 9 metros de alto por 9 metros de ancho. Dicen los biógrafos o los historiadores que podían andar 3 carruajes de caballos, uno a la par del otro, sin que hubiera peligro de poder irse por las esquinas. Tenían aproximadamente 1,500 torres, pero al ser destruida por Dios de una forma inexplicable, no quedó vestigio alguno de la ciudad de Nínive. Hasta los mismos escépticos, los mismos paleontólogos, geólogos, arqueólogos, llegaron a pensar que esta ciudad de Nínive fue nada más una historia, un mito, o algo que aparece en la literatura de la historia judía, pero que nunca, nunca existió en verdad. Esto fue en los años 612 antes de Cristo. La razón de que no quedó vestigio de esto es porque Dios había prometido que no iba a quedar huella ni señal de Nínive. He tenido que recurrir a esta explicación histórica para poder comparar esto de lo que pasó con los ninivitas con muchos de nosotros. Porque parece que nosotros estamos en libertad o podemos cometer con avidez una cantidad de pecados y pareciera que Dios no ve. Pareciera que Dios no se dio cuenta de lo que hago. Y a veces muchos de nosotros hacemos y somos reincidentes, y eso es lo que pensamos, eso es lo que llegamos a creer, que no fue tan grave, que por eso Dios no me vio. Le cuento esto a modo de que usted pueda tener un poquito de cuidado con esto. Lo mismo creyeron los ninivitas, porque ellos dijeron, estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestras generaciones pasadas, y Dios tuvo paciencia y Dios los perdonó. 20 años más tarde de la profecía de Nahum, la destrucción de Nínive se cumplió. No tengo la capacidad como para poder repetir de memoria y verlos a los ojos a ustedes Y por eso me disculpa de tener que ver yo la pantalla de mi de este artefacto donde tengo mi bosquejo, pero le voy a leer algo que yo quiero que entre todo esto usted pueda ver la antítesis de lo que yo voy a ver. Nínive conoció al Dios que nosotros no vamos a conocer. Nínive conoció la ira de Dios. Nosotros, gracias a Dios, y gracias a ese hermano, a esa hermana que nos habló del Evangelio, nosotros no vamos a conocer la ira de Dios. Si estuviera en una iglesia pentecostal, carismática, o de esas iglesias bastante alegres, no creo que hubiera habido una persona que se quedara callada, porque creo que todos hubieran dicho amén por lo contundente de lo que acabo de decir. Nínive conoció al Dios que usted no quiere conocer, amigo, si usted todavía no conoce de Jesús. Nínive conoció a ese Dios que usted no puede correr el riesgo de llegar a conocer si se muere y se va de este mundo sin Dios y sin esperanza. Nínive conoció la ira de Dios y Nínive conoció el enojo, la furia de Dios. Nínive no quiso conocer lo que usted y yo conocemos. Nínive no quiso conocer la misericordia y la gracia de Dios que usted y yo experimentamos todos los días. Nínive perdió la oportunidad de conocer el everlasting love, lo que le llaman en inglés el amor eterno de Dios. Nínive no experimentó lo que nosotros conocemos, the grace of God, the mercy of God. Se perdió Nínive la oportunidad de servir a Dios. Y tenían ellos una referencia histórica. Tenían ellos una referencia porque sus abuelos sí se arrepintieron, y por eso fue que en la predicación de Jonás Dios decidió no destruir la ciudad. Pero esta vez se toparon la cuerda, hartaron a Dios, lo toparon contra la esquina. Y ya no quedó otra cosa. Le voy a decir a usted algo. Es una palabra que hace muchísimos años la mencionamos, y solo cuando andamos con estas cosas de palabras teológicas las mencionamos. Existe un juicio que se llama el juicio inexorable de Dios. ¿Qué es eso, hermano Navarro? Es un juicio que cuando Él determina desatarlo, no lo para nadie, ni Él mismo, porque ya se soltó. Ni Él mismo. Ya no hay tiempo, ya no hay retorno, ya no hay punto de retorno, porque Dios se cansó y desató su furia como lo hizo con Sodoma y con Gomorra. Ya más adelante vamos a enseñarles a ustedes una figura cuando nos corresponda llegar ahí. Pero mire qué lindo, vea usted lo diametralmente opuesto, la antítesis de todo esto. En el capítulo 1, versículo 7, dése por favor una palmadita, no en su espalda, sino en su corazón. Acaricie su corazón y vea el Dios que usted y yo conocemos. Capítulo 1, versículo 7 de Nahum. Vea qué belleza de cosa, qué belleza de, y qué maravilla de vida la que nosotros tenemos ahora. Jehová es bueno. ¿Cuántos podemos decir eso? Es cierto. Y lo cantamos. Y lo cantamos todos los días de los cultos, 52 semanas, por 6 cultos que tenemos a la semana. Bueno, 7 contando Betania. 350 veces cantamos en el año que Dios ha sido bueno. Y no lo cantamos por cantarlo, ni porque nos dan cuerda, ni porque nos dan manía, ni porque nos dan crán, porque lo vivimos todos los días que Dios es bueno. Capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. ¿No es cierto, hermana Vera? Fortaleza en el día de la angustia. ¿No es cierto, Marina? Me regañaste porque no te mencioné dónde está Marina. Me regañó el viernes porque no la mencioné. Lo que pasa es que todos los días la veo cuando viene a orar aquí a la iglesia. ¿No es cierto, Evelyn? Todos los días. Marina y su provider, porque todo el mundo dice que Evelyn es la provider de Marina, dice, ¿verdad? Sí, sin darse cuenta que es el ángel que Dios le ha puesto a Marina. Todos los días vienen a buscar a Dios. Hermano, y conoce a los que en Él confían. Vea esto, por favor. Esto es maravilloso. Con esto podríamos terminar el culto nosotros hoy. El Dios que nosotros conocemos, ¿sabe cuál es? Es un Dios de bondad. He's a good God. He's a great God. He's a merciful God. Por eso decidimos iniciar el culto de esta noche con a Dios en la gloria, por lo que ha hecho por mí. conocemos a un Dios fuerte. Hermano, es mi trabajo, es mi función, es mi papel. Déjeme decirle esto. No me le diga a Dios, Diosito, por favor. El Dios de nosotros no es Diosito. We have a great God. El Dios de nosotros no es un Dios chiquito. Es un Dios de Almighty God. El Jehová de los ejércitos. El Shaddai, Adonai, Elohim. Lo máximo, el más grande de todos los dioses. Oiga esto. Ese es nuestro Dios. A ese conocemos nosotros. Conocemos a un Dios que conoce perfectamente a quienes confían en Él. Nosotros tenemos en nuestro corazón, está por encima, adentro, al lado, detrás y adelante de nosotros, un Dios que en los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí está presente. No me pidas que venga, dice Dios, porque ya estoy aquí. No me pidas que me ponga a tu lado, porque ya estoy aquí. Es lo que tú cantas, mi amor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Ese eres, es lo que cantas tú. No podrá estar su papá, no podrá estar su mamá, no podrán estar sus hijos, no podrán estar sus amigos. Dios está ahí. Dios está ahí. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que no nos da la espalda. Le han criticado al presidente Obama a esta jovencita enfermera que llegó a la Casa Blanca para darle un abrazo. Hizo así primero Obama por aquello de las dudas, ¿verdad? Que le pegue el ébola, ¿verdad? La abrazó con un acto político, pero por el otro lado, por aquello de las dudas que no me chisporrotee, ¿verdad? El Dios que nosotros tenemos no nos da la espalda. El Dios que nosotros conocemos es un Dios tardo para la ira. Un Dios que nos da la mano en el peor momento que nosotros podamos estar pasando. No haga la pregunta, ¿dónde está Dios? Aquí estoy, hombre. No se desespere. No se angustie. No pierda el control. Dios tiene el mundo en sus manos y usted está en el mundo. Por ende, usted está en las manos de Dios. Cantamos nosotros, tu mano me sostiene, tu mano me sostiene. Y es lo que vamos a cantar inmediatamente después del sermón, antes para preparar la cena del Señor. Tu mano me sostiene, tu mano me sostiene. No voy a tropezar, no voy a caer. Y si llegara a caer, la mano de Dios es la que me levanta. Ese fue el Dios que arbitrariamente, ese fue el Dios que Nínive no quiso conocer. Ese fue el Dios que Nínive le hizo el fuchis, que prefirió quedarse con toda la bonanza, con todo el lujo, con toda la prepotencia y con toda la historia y la referencia de haber sido una de las ciudades más imponentes por 300 años en el mundo antiguo. Pero ahora quiero que usted vea el Dios que conoció Nínive. Ya le dije cuál es el Dios que nosotros conocemos. Ya le dije yo a usted cuál es el Dios que nosotros tenemos. Pero miren, le voy a presentar a ustedes el Dios que conoció Nínive. En el capítulo 1, versículo 2 y el 6. En el capítulo 1, en el 2 y el 6, ahí está la descripción de este profeta. Y vean lo que dice el de Dios. Yo no sé si usted lo había visto antes. Mire, hermano, antes de que diga, es que yo no creo que Dios castigue. Lea la Biblia, hombre. Lea la Biblia, se lo voy a comprobar ahorita. Mire, hemos dicho nosotros esto. Perdone, no se moleste, no se enoje conmigo. No se enoje. Lo menos que no, ni pierda usted, no se sulfure, no se le suba el colesterol, ni se le el azúcar, ni no se preocupe. Si no es para usted, olvídese, es para el vecino. Nosotros no somos de las personas que venimos a la iglesia sin Biblia. Nosotros no, discúlpeme, pero no somos de los que venimos a la casa de Dios sin Biblia, no somos. Pero tampoco somos de las personas que venimos con Biblia y el único lugar donde la leemos es en la iglesia. Pero tampoco somos como aquellos que leen su Biblia en su casa pero no la creen. Le voy a decir por qué. Mire, cuando usted conteste algo, usted tiene que tener una razón por qué está diciendo las cosas. Le acabo de decir que nosotros no podemos decir que tenemos un Diosito. Porque Dios es grande. No me venga a decir con esa cuestión de que Dios no castiga. Yo se lo voy a comprobar que sí. Es que mire, ahí en la Biblia dice que ayúdate que yo... Enséñeme dónde está, que ayúdate que yo te diré. Y yo cambio religión, me hago testigo de Jehová y mormón a la vez. De lunes a miércoles testigo y de miércoles a domingo mormón. Mire, no me pierda de vista Nahum. Véngase al último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Fíjese pues, el último libro es Apocalipsis. Y vea usted conmigo el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19 de Apocalipsis. El último libro de la Biblia. No se puede perder. Ya hoy le dije, tráteme bien las hojas de la Biblia, las va a romper, le van a servir después. 3.19, Apocalipsis 3.19. Vea lo que dice la Biblia. ¿Lo tenemos? Mire, ¿amén? Y siguen ojeando. Entonces, un rayo le va a caer. Entonces, pues sí, no, que no, pues, y me va a llevar encima a mí también. Por eso. Capítulo 3.19 de Apocalipsis. Para los que dicen que Dios no castiga. Vea lo que dice la Biblia. Yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué dice? Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice la Biblia que si Dios no castiga a sus hijos, los tiene por bastardos. ¿Se imagina? Si Dios no disciplina, si Dios no castiga, si Dios no reprende a sus hijos, los tiene por bastardos. Ahora, mire esto. Regresemos a Nahum, por favor, 1:2. Vea la oportunidad que se perdieron estos tipejos y tipejas, porque han de haber habido mujeres también ahí en Nínive. Vea lo que dice el 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Capítulo 1, versículo 6. Vea lo que dice. Los montes tiemblan en el 5. Los montes tiemblan delante de él. En el 6. ¿Quién? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Dios que conoció Nínive. ¡Qué lástima! ¿Sabe usted que muchas veces aparece en la Biblia, y se lo voy a mencionar más adelantito, que dice que sus pastores se callaron? Fueron perros, dice, que ladraban echados. ¡Wow! ¡Wow! ¿Usted ha visto esos perros que tienen como 180 años, verdad? Multiplicado por 7. ¡Oh! Sin ni bostezar, pues. Se bostezan y se quiebran la jeta, pues, ¿verdad? Los perros. Mire. Esto es lo que dice con aquellos que se callan del mensaje. Lo voy a llevar a un pasaje. El Dios que conoció Nínive. El profeta Nahum había sido el instrumento que Dios había ocupado, usado para volver a hablarle a Nínive. Ya la generación pasada habían visto lo que Dios pudo haber hecho, pero no lo hizo porque hubo un arrepentimiento de 120,000 habitantes en los tiempos de un predicador llamado Jonás, que a fuercitas lo hizo. Ahora nace, y ahora vive una generación que desaprovechó conocer la gracia y la misericordia que conocieron sus abuelos y que conocieron sus padres. Pero Nínive tuvo que experimentar al Dios celoso. Creo que hay una figura ahí que nos falta, creo, ¿verdad? No, perfecto. Nínive tuvo que experimentar al Dios celoso. Al Dios vengador, al Dios indignado, son palabras que estoy sacando del texto del 1 y del 2. Nínive tuvo que conocer al Dios airado, al Dios enojado con sus enemigos, y supo, Nínive, que la ira divina no podría ser detenida. Ahí es donde le llamo que vino el juicio inexorable de Dios. ¿Sabía usted que estamos en el vértice? ¿Sabía usted que estamos para entrar en un territorio que nos compete a nosotros? ¿Sabía usted que esta historia se podría repetir en esta ciudad? Una historia que puede vivirla los residentes de Bronzeville. Hablaba con el pastor Rogelio, y le voy a contar cosas que prefiero yo mejor hablar, cosas cuando no está la gente, y sobre todo de cosas buenas, que son halagadoras. Antes de que nosotros celebráramos el 25 aniversario cuando trajimos a todos los predicadores. Estamos hablando de hace 9 años. Rogelio todavía no se había ido a la Argentina. Se iría el siguiente año. Nosotros corríamos todo lo que es el track de la parte de donde está el HEB de Boca Chica hasta el Alto Anglor. Hay un track para correr. Corríamos y caminábamos y platicábamos y orábamos. Y el sábado en la noche ya había venido Gustavo Lima, ya había venido Papo Rivera, ya había venido Dani Berríos, había venido también nuestra hermana Alejandra Casares, todos los predicadores, todos los pastores, le mandamos a traer con limusinas al aeropuerto, pagamos todo. Y me paré en el track juntamente con Rogelio, levanté mi mano y lo puse hacia el Event Center. Y le digo, Rogelio, bendigamos ese lugar, porque mañana la gracia de Dios y la gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. Y oramos. Nos fuimos, descansamos, el día siguiente el culto acá, nos fuimos para allá, exitazo. Pero cuando yo subo a la tarima y a la par, hermano Rogelio y todos los hermanos que nos ayudaron, le digo, Rogelio, déjeme ser un charlatán, si usted me permite, le digo, ser un charlatán. Yo creo que en esta ciudad podemos tener estas 1,000 y pico de personas que hay acá, las podemos tener todos los domingos en 7, 8, 9 lugares al mismo tiempo. Han pasado 9 años y sigo creyendo lo mismo. Pastor Rogelio me acaba de mandar unas fotos hermosas de su bodega, donde ya su tarima alta, donde ya vamos a estar. Están teniendo un avivamiento muy lindo. Hermano, Brownsville es una ciudad que se merece que sus pastores no se callen, que sus predicadores no ladren echados, que tengamos que llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro y al pan pan vino vino, que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Decíamos el día viernes a los estudiantes, a los misioneros, Dios no te ha llamado para caerle bien a la gente. Yo no preparo mis sermones para que a usted le gusten. Yo preparo los sermones para que la gente escuche, se instruya y vea en la Biblia lo que dice la Escritura. Pero una historia como esta se puede repetir en Brownsville, capítulo 3, versículo 18 y 19 de Nahum. Capítulo 3, versículos 18 y 19, que son los últimos versículos prácticamente. 18 y 19 de Nahum. Mire cómo termina. Mire qué terrible, mire qué vergüenza. Mire qué oprobio. Mire qué ignominia esto. Capítulo 3, versículo 18. Durmieron tus pastores. Esto es una realidad. Y hay hermanos que tienen en sus tiendas, y que venden cigarros, y que venden alcohol. Son hermanos de decidirse, porque están poniendo veneno en las bocas de nuestros jóvenes, y están incentivando los vicios. Y que bajan al predicador. Se acercan los diáconos, hermano, queremos decirle que tenga un poquito más de cuidado para predicar lo que usted predica. Porque aquí hay un hermano diácono de la iglesia que es dueño de una tienda y él es el que más diezmos da aquí en la iglesia y vende cigarros, lamentablemente, ¿verdad? Y también vende, pues, ni modo, negocios y contratos que se tiene. Otra semana, hermanos, hay cosas que no se pueden tolerar en la iglesia. Hermanos, hay personas que están viviendo en pecado, en unión libre. Y están pecando contra el Señor y no podemos nosotros esto. ¿Qué se lo va? Hermano, hombre, hoy se le pasó la mano, hermano. ¿Está viendo? Le dijo. Porque así señalan, ¿verdad? ¿Ves? Le dijo, es que mire, un hijo de él, hermano, anda mal. Y está viviendo con alguien y no están casados. Hermanos, personas que tienen negocios, que prefieren mantener la tienda abierta los domingos, y no vienen a los cultos, y cuando vienen no dan sus diezmos, dan nada más cuotas. Hermano, la hermana tiene un negocito en La Pulga, y es el día más que más venden, y la hermana que, ella fue la que, miren, la Biblia que está abierta, ahí al frente, ella lo compró. El otro domingo le dice, mire hermano, le dijo, discúlpeme, ¿y de qué quiere que predique? Le dijo, bueno, hable de los judíos, que aquí no viene ninguno, le dijo, ¿verdad? Chulada, ¿verdad? Chulada. Chulada. ¿Sabe qué te está diciendo la Biblia? Durmieron tus pastores. pastores que los han amordazado, pastores que les han tapado la boca, que los han comprado, que han vendido su mensaje. Esto le puede pasar a Brunswick. ¡Oh, rey de Asiria! ¡Reposaron tus valientes! Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Para eso estamos aquí nosotros. No hay medicina para tu quebradura, ¿oíste? Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama, Nínive, batirán las manos sobre ti. Porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Hermano, nuestro primer grande y principal campo misionero se llama Brownsville, no es Argentina. Nuestro primer campo y gran campo misionero y principal campo misionero es Brownsville, no es España, no es México, no es Guatemala, no es Uruguay. Nuestra responsabilidad primaria es esta. Le hago una pregunta. Si Dios decide mandar fuego y azufre como lo hizo con Sodoma y Gomorra y destruye esta ciudad, hermano, es más gente la que se va al infierno de esta ciudad de los que nos iríamos al cielo. ¿Culpa de quién? Son muy duros. No quisieron. No. Nuestra responsabilidad es hablarles, no convencerlos. Ese no es papel nuestro, ese es papel del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dormirnos como lo hicieron los pastores de Nínive. Si nosotros no despertamos ante esta pero tremenda oportunidad que tenemos, ante la realidad que está delante de nuestros ojos, lo que pasó en Nínive le puede pasar a esta ciudad. Afortunadamente, en la persona de Cristo y en nuestra predicación, ojo con lo que estoy diciendo, afortunadamente en la persona de Jesucristo y en nuestra predicación está el destino de esta ciudad. No se inquiete por buscar las citas. Leti se las va a pasar a usted. Hay dos citas que son tremendas. Nos conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues quiero mostrarle a usted lo que dice el 17 y 18. Vea lo que dice la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Si el mundo ya está condenado. Sino para que el mundo sea salvo por Él. 3:18. El que en Él cree, no dice el que venga a la iglesia, no dice el que se bautiza, no dice el que diezma, no dice el que viene todos los cultos, no dice el que se porta bien, dice el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Capítulo 3, 35 y 36, y con esto yo quiero terminar, para que podamos cantarle. Tu mano me sostiene. 3:35 y 36. Vea lo que dice. El Padre ama al Hijo. Oiga, oiga esto, mire qué interesante. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Mire esto, qué belleza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. Repítemelo, por favor, para ver la cita completa. Ok. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que, ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Con toda calmita ahí donde estamos. Déjeme un momentito, por favor, de solemnidad y reverencia. Use su corazón y su boquita y su alma para hablar con Dios. Yo sé que si le hago una pregunta a la iglesia, le digo, ¿cuántos quieren que Cristo venga hoy? Todo el mundo diría amén. Yo no quisiera que viniera hoy. ¿Pero por qué, pastor? Porque hay mucha gente que se irían al infierno si viene Cristo hoy. Yo no quiero que la ira de Dios se manifieste sobre mis amigos, sobre algunos familiares, sobre conocidos, sobre vecinos, de los cuales les hemos hablado y hablado y hablado y todavía no conocen al Señor Jesús. Esta noche le voy a decir esto, especialmente a los misioneros: la responsabilidad de predicar es nuestra, la decisión es de ellos. La responsabilidad de esta iglesia es proclamar las buenas nuevas. La decisión de los que escuchan es responderle. Oramos para luego cantarle al Señor, tu mano me sostiene. Padre, gracias por tu palabra. Se dice que en el área de Salmo, Señor, vive más del 40% de la población de Rusia. Las subdivisiones son cientos de miles de casas que se han construido en los últimos 10 años. El boom de crecimiento en Brownsville es inédito, es una cosa rápida, no considerada. Las cantidades de personas que vienen son muchas. Muchas personas no se quedan en Brownsville porque no ganan bien, no se les paga bien. Estamos marcados, estamos etiquetados, estamos señalados por las mismas cámaras de comercio a nivel nacional de ser la región más pobre, con la peor educación, los peores servicios médicos, pobre infraestructura, edificios anacrónicos, arcaicos, viejos. Señor, tú has querido que aquí vivamos, pero no queremos pasar desapercibidos. Queremos ser las personas que tú vas a usar en esta ciudad para alcanzar a los que vengan y a los que se van y a los que se quedan. Que nuestra iglesia no tenga pastores que ladran echados. Que nuestras iglesias no tengan pastores que se adormecen. Que prediquen el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Que hablen del inminente retorno tuyo y sobre todo del amor tuyo. Bendice esta iglesia, bendice este ministerio. Llévanos siempre de victoria en victoria. Oramos por el hermano Raúl, por Marita, por Elizabeth, su niña. Pedimos por el pastor Lázaro Matamoros, pastor Francisco en Río Bravo. Pedimos, Señor, por el pastor Rudy allá en Los Fresnos, por el pastor Rogelio en El Olmito, por el hermano Moisés en Jericó, por un pastor en Betania. ¿Cuánto hemos venido pidiendo? Todo el mundo quiere ir a España y a Argentina y nadie quiere hacerse cargo de Betania. 3 años de estar al frente y no aparece un campeón para Betania. Necesitamos seguir poniendo más iglesias, Señor. Y creo que con el grupo maravilloso que nos han dado podemos lograr grandes cosas. Vamos a acercarnos a la mesa para tomar del pan y del vino. Pero antes de esto queremos decirte que no queremos dar ningún paso si no nos tomas de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.